Te presento Ricardo Forgione, presidente de Republicanos Unidos. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿vos por dónde andás? Estás, imagino que debes estar ahí en el Cochocho Vargas.
No estoy. Nos juntamos hace un ratito con Agustín él quedó. Hoy es casi un trámite, porque quería leer el texto tal cual quedó modificado y aprobarlo. Sí, nos vamos a reunir a las 7 de la tarde, que es la jura.
Claro, yo tenía entendido que todavía no empezó, que estaban esperando que llegaran todos para empezar con la asamblea. O sea que ahora lo único que hace es revisar el texto, nada más que eso.
En realidad, claro, es casi un acto administrativo, es leer el texto tal cual como quedó después de las modificaciones, digamos, de las correcciones que hizo la comisión correctora, que corregía cuestiones así de redacción, semántica, tiempos verbales, ese tipo de cosas. Y después es leer eso, que son, tienen que leer alrededor de 100 artículos, que son los que se modificaron, va a llevar unas 2 horas más o menos, y después levantar la mano aprobándolo. Si alguno encontrara alguna discrepancia, podrá objetarla, pero se supone que no.
Va a ser raro eso. Escúchame, Ricardo, ¿qué balance haces del resultado de la convención? ¿Estás conforme, no estás conforme? ¿Ya escuchaste las críticas de voces que se levantan, como la de Ricardo Garramuño, Marcelo Romero y mucha otra gente que, bueno, estos figuras públicas, ¿no?
Sí, yo le encuentro más, la verdad es que yo le encuentro más olor a operaciones. O sea, todo el mundo está tratando de obtener un rédito de esto. Y en realidad es obtener un rédito criticando al opositor. La verdad, nosotros no criticamos a los opositores. Nosotros planteamos qué fue lo que nosotros llevamos como promesas, que eran bajar el tope, poner un tope al gasto presupuestario, que en realidad ese era el que más nos interesaba. El no a la reelección, que no fue necesario porque, digamos, los posibles interesados, obviamente, voto, era el único. O sea, la reelección era con nombre y apellido, era tratar de extender un tercer mandato de voto o no. Ellos no lo plantearon. Lo plantearon de algún modo en el último día, en los últimos minutos, en la madrugada del último minuto, que hicieron una defensa en la que ellos, con la que se supone que van a tratar de esforzar desde el punto de vista judicial. Ellos plantean que si la población lo vota, es válido un tercer mandato. Es tan disparatado, porque la realidad es que con ese criterio podría no cumplir ninguna condición. Podría presentarse un chico de 15 años, podría presentarse alguien que no viva en Ushuaia. No, a ver, hay una serie de condiciones que tiene que cumplir. O sea, tiene que estar condenado, tiene que tener un determinado tiempo en la ciudad de Ushuaia, una edad determinada. O sea, hay una serie de condiciones para ser intendente. Una de ellas es no haber sido intendente 2 veces consecutivas en los años anteriores. Entonces, ni siquiera entendemos que tenía que haber una cláusula transitoria. Es más, hubo algunos partidos que presentaron una cláusula transitoria y nosotros creemos incluso que era más perjudicial, porque si vos ponés una cláusula transitoria, estás estableciendo que estás sujeto a duda, ¿se entiende?
Perfecto. Ahora te pregunto.
No creemos que tuviera que poner ninguna cláusula transitoria, porque decididamente, no solo la Carta Orgánica actual, la Constitución Provincial dice que el intendente puede tener solamente 2 mandatos y puede tener un tercero después de haber dejado 1. O sea, independientemente, supongamos que alguien pudiera hacer la interpretación que se hizo en la época de Garramuño, que para nosotros estuvo mal, de que cambiaba la Carta Orgánica. Igual, la Constitución Provincial de 1991, creo que fue, ya dice que los intendentes no pueden tener más de 2 mandatos. Entonces, para mí estaba clarísimo, no había ninguna opción. Y poner una cláusula transitoria generaba un elemento, te podría decir, de duda más. Incluso entra en una situación que se la puede considerar inconstitucional, que es si ponían si salía una cláusula transitoria diciendo que el actual intendente no puede presentarse, es inconstitucional porque sería una ley con nombre y apellido, cosa que no se puede hacer.
Ahora te pregunto, Keno estuvo 3 mandatos en Toluín, ¿por qué?
Creo que usó el mismo argumento de Garramuño, que igual nos parece mal. Pero ahí sí, los 2 primeros mandatos de Keno fueron sin carta orgánica y el tercero fue con la nueva carta orgánica. Y esa fue la interpretación. Ahora no hay una nueva carta orgánica. Es la misma carta orgánica, se le queda la que se modificaron alrededor de 100 artículos.
Te pongo otro ejemplo. El intendente Martín, el intendente Martín de Río Grande, 3 mandatos.
Sí, creo que todos usaron el mismo mecanismo, que ya no sería aplicable en este caso porque la situación cambió.
La pregunta que yo te hago, ¿por qué voto no?
Bueno, porque en principio, si la idea es usar las mismas razones que los anteriores, es que esta vez, antes no había carta orgánica y después sí. Esta vez no, esta vez es la misma carta orgánica con algunos artículos modificados. Y francamente Vuoto sabe que si él trata de forzar un tercer mandato está haciendo trampa. La verdad es que no me dio la sensación de que sea un tramposo. Es un peronista y yo no coincido con él ideológicamente porque somos partidos diferentes y porque aparte de algún modo nuestro partido casi diría que es diametralmente opuesto al peronismo, pero no me dio la sensación de ser un tipo tramposo, de realmente incluso dentro de la convención se comportó, yo diría, muy honestamente y muy prolijamente, no tengo nada para decir de ello.
No, pero por eso, aparte, yo no estoy diciendo de ser un tramposo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, ¿por qué si los otros intendentes pudieron estar 3 mandatos, por qué en el caso de Vuoto no podría? Yo bueno, lo de la derecha, yo digo, si los demás pudieron...
Te contaba recién, porque los tres anteriores usaron la excusa de que no había carta orgánica antes y sí la había después. En este caso no, había carta orgánica durante los 2 primeros mandatos de Vuoto y ahora lo único que se hizo fue una modificación.
Yo entiendo de que con la modificación me daría lugar a un tercer mandato, pero es opinable, en tal caso que lo dirima la justicia. ¿Estás conforme con la cantidad de bancas, 10?
Sí, en realidad no sabemos todavía cuántas van a ser. Van a ser cuando el máximo son 11 y la carta orgánica quedó que podrán agregar una banca cada 10.000 habitantes que supere los 50.000. En realidad no tenemos ningún problema porque la realidad es que hay un tope de... Eso es lo que yo todavía no entiendo, ¿no? Yo ahí ya en Facebook lo escribí varias veces. Y a ver, si yo le doy 5.000 pesos a un chico, ¿sí? Y le digo, gastalo en lo que quieras. Y se compra una torta que le sale 5.000 pesos. O se compra 500 chupetinos que salen 5.000 pesos. ¿Cuándo gastó más? Gastó lo mismo en las dos situaciones. No importa cómo lo gaste. Si yo le doy una determinada cantidad de dinero y le pongo un tope, no hay posibilidad que gaste más.
Ahora, Ricardo,
con 7 concejales o con 45 concejales, si yo le digo que no pueden gastar más del 8%, no van a gastar más de eso, entonces no cuesta más tener más concejales. Aparte hay una particularidad, que es cuando tenés más concejales, por empezar, hay más voces, hay más posibilidades de que entren partidos más chicos. Con 7 concejales, cualquier intendente, con el porcentaje que lleva el intendente, por arrastre, metes, yo te diría seguro, 3 concejales de él. Y tiene que convencer a uno solo para tener mayoría en para poder hacer lo que quieras, en definitiva. Bueno, si tenés 7, si tenés 11 concejales, podrá meter 4, pero ya tiene que convencer a 2 o a 3 para tener mayoría. Entonces, nos parece mejor que haya más concejales y que se lo repartan, van a tener que achicar obviamente la cantidad de asesores. Hoy más o menos da entre, bueno, más o menos no, da 21,8 asesores por concejal. Bueno, tendrán que achicarlo, tendrán que, si van a ser 11 concejales con la misma plata, tendrán que tener, no sé, 12, 15 asesores cada uno, que ya de por sí es un disparate, ¿no?
No, está bien.
En la convención en un momento me senté a charlar con, así, una charla informal con Daniel. Y me dice, cuando yo estaba en el Consejo Deliberante había 3 asesores por cada uno y no llegaba al 5% el costo del Consejo Deliberante. Y hoy están en el presupuesto de este año, extendido al año que viene, da un poquito más del 8%. O sea que ya con el 8% tienen que empezar a hacer recortes porque si no se pasan.
Ahora te hago una pregunta. Entendí perfectamente lo que vos me planteás. ¿Qué pasa si el Consejo gasta más del 8%?
Es que no puede gastar más. Lo tienen marcado por ley.
Una cosa.
O sea, tiene marcado ya ni siquiera por ley, por carta orgánica tiene marcado que no puede gastar más del 8%. Es sencillo.
¿Y si lo hace?
Tendrá que recortar los gastos de algún lado si tiene más que eso.
Bueno, pero déjame que te pregunte. ¿Y si lo hace, cuál es el problema?
¿Cómo?
Si lo hace, ¿cuál es el problema?
Bueno, no lo puede hacer. Podría tener 62 concejales. ¿Por qué no lo tiene? Porque no puede.
Bueno, pero el respeto por la carta orgánica es algo que todos queremos, pero sí. Sabemos que la carta orgánica no se ha respetado.
Bueno, no sé en qué no se ha respetado.
Defensor del vecino, presupuesto participativo.
Bueno, no lo hicieron, pero era algo que tenían que hacer, está bien, pero en realidad son cosas que no hicieron y
vos me dijiste,
por eso han ido desapareciendo.
Vos me dijiste, cuando Daniel fue intendente, el Consejo Deliberante funcionaba quizás con menos de un cuarto del presupuesto que tiene hoy. Y sin embargo hoy consume 4 veces más. Las ordenanzas están, pero no se cumplen. Por ejemplo, te digo, un crematorio. La ordenanza dice que tenemos que tener un crematorio desde el 2015. No está. Y así te puedo citar muchas ordenanzas que no se están respetando. Entonces te pregunto, sí, mirá, la Carta Orgánica es la Constitución, pero ¿sabes una cosa? También hay artículos de la Constitución de la provincia que no se respetan. Lamentablemente sí,
lo que pasa es que no se respeten por omisión, digamos, o porque no se pudo hacer o no se quiso hacer, es una cosa, pero cuando vos pones un tope, no podés sobrepasar el tope. O sea, si hay un tope presupuestario, el tope presupuestario lo tenés que cumplir, no tenés otro remedio.
Claro, pero el déficit del municipio, el déficit del gobierno, el déficit del consejo, siempre se atribuye a razones extraordinarias. Por ese mismo motivo la gente tiene desconfianza que aún existiendo un tope colocado de buena fe, y entiendo que es buena fe, porque vos me decís, mirá Luis, se cerró en un 8 y nosotros queríamos un 5, ¿o no?
Sí.
Porque acá sí, lo que plantea Garramuño dice, mirá, es un aumento.
Nosotros queríamos un 5, pero todos los que están rezongando por esto, ninguno votó el tope. Ni Juntos por el Cambio, ni Somos, ni Branca votaron el tope. Si, es más, a lo mejor si se hubieran sumado a nosotros, hubiéramos podido sacar el 5. Pero no estaba ninguno preocupado por el tope. Todos estaban preocupados por tirar piedras de afuera.
Porque
nosotros conseguimos el tope.
El 5 era lo que
es
quería.
Es más, nos dicen que nosotros votamos con el votismo. No, el votismo votó con nosotros. La propuesta del tope era nuestra y ellos lo votaron.
Bueno, había una propuesta de Juntos por el Cambio de un 6%, si no me falla la memoria. Un 7. Tampoco sí. Prosperó.
Sí, nosotros la apoyábamos, pero no daban los votos. Es sencillo. A ver, a mí me gustaría tener un Porsche 911, me gustaría viajar por el mundo en hoteles 5 estrellas, hay un montón de cosas que me encantarían, pero no salen, ¿entiendes? O sea, en general, hay un dicho que dice que la política es el arte de lo posible, uno hace lo que puede hacer, lo que se podía hacer era poner un 8%. Ellos no lo votaron. Si no poníamos el 8%, era no poner ningún tope, ¿se entiende? Ni siquiera podíamos rezongar. El Consejo Deliberante podía terminar gastando el 30% del presupuesto y nadie podía decir nada, ¿se entiende? O sea, ahora le pusimos un tope, tienen el 8%. Si ellos hubieran acompañado con el 5 nuestro, con el 7 nuestro, y hubieran acompañado todos, a lo mejor lo hubiéramos obtenido, pero bueno. Para conseguir eso había que conseguir los votos del resto.
Hay una falta de credibilidad en la política de un gran sector de la población, que es el que entiende que se votó conforme a lo que quería el oficialismo. Un viceintendente, ampliar las bancas, un topeo que pone en duda el cumplimiento del mismo. O sea, ¿entendés que es un tema social?
Sí, yo lo entiendo. Te cuento que lo del viceintendente nosotros lo votamos en contra y estábamos en contra porque nos parecía una situación complicada. En cualquier caso, incluso el sueldo del viceintendente entra dentro del tope del 8%, porque pasa a ser del Consejo Deliberante.
Algo que no me queda claro, no sé si eso hay que reglamentarlo. En caso de empate, ¿desempata el viceintendente?
Sí, entiendo que sí, es la función es esa, sí. El Consejo Deliberante tendrá que establecer su propio reglamento, pero sí, es la lógica es en todos los casos que hay un vice que ejerce como presidente del cuerpo colegiado, vota en caso de desempate, sí.
O sea que de esa manera el intendente de turno tendría como asegurado el haz de basto. Y el de espada también.
Sí, por eso no nos gusta, y aparte porque de algún modo el viceintendente va a ser el que maneja el presupuesto del cuerpo legislativo, por eso tampoco nos gustaba, pero bueno, lo votamos en contra, más que eso no podíamos hacer.
No, bueno, es una cuestión de mayoría.
Le dieron los votos con el desempate de la presidenta, la Mónica Urquiza. Fue el único artículo que tuvieron que la presidenta de la convención tuvo que desempatar.
Mira. Claro, yo pensé que había desempatado en otras ocasiones también. Es el único desempate.
Ese fue el único. Los demás eran aparte, una vez que se votó, a ver si se entiende, una vez que se votó que hay un viceintendente, no tiene sentido no votar artículos posteriores que fueron modificados nada más que para agregar al viceintendente, ¿se entiende? O sea, hay artículos que dice que el intendente y el viceintendente no podrán o durarán en su mandato tanto. Eso lo votamos, porque una vez que está decidido lo de que hay un viceintendente, obviamente para que tenga sentido, las duraciones tienen que ser las mismas, no hacía falta hacer no tenía sentido oponerse a eso.
Te entiendo. ¿Qué pasó con el presupuesto participativo? ¿Se modificó?
Vos sabés que yo no estuve en esa sesión. Me parece que hubo algunos ajustes con respecto a eso. Pero no, la verdad, te macanearía si te digo algo, tendrías que hablarlo con Agustín. La verdad no estoy del todo seguro.
Como presidente de Republicanos Unidos, ustedes tienen, o sea, están en contacto permanente con sus afiliados. ¿Tienen recriminaciones dentro del partido por la forma en que obraron?
No, tenemos un grupo de WhatsApp en el que en general todo el mundo coincide, en los que comentamos esto, lo explicamos y todo el mundo lo entendió, ¿no? No, la verdad es que no tuvimos nadie del partido que venga a recriminarnos, este es el punto, ¿no? La verdad es así.
Está bien, te entiendo. ¿Querés hacer alguna aclaración más?
No, en realidad lo que me molestan son las operaciones, o sea, esto de venir a hacer el planteo de que, incluso el planteo este de que, como si que uno piense diferente fuera una traición. No, sencillamente, a mí no se me ocurre pensar que el resto de los partidos que no votó, por ejemplo, el 5%, hicieron una especie de conspiración en contra de nosotros. No, bueno, pensaban diferente, listo, se acabó la historia. Es la propuesta que llevamos. De hecho, las propuestas que llevamos nosotros al Consejo era precisamente estábamos interesados en conseguir bajar el piso del 5% al 3% para que puedan entrar más partidos, situación que aparte ni siquiera era a favor nuestro, porque nosotros sacamos el 7, o sea, con el 5 entrábamos cómodo, pero nos parecía mejor que entraran más gente al Consejo Deliberante, más partidos, para que precisamente los concejales fueran más representativos. Ya expliqué lo del no a la reelección, y lo único que nos quedó afuera fue que nosotros queríamos y era una promesa nuestra, era lo de conseguir la doble vuelta, y no la conseguimos, pero bueno, nos hubiera gustado que se hubiera mantenido hasta el último momento. Incluso en la última votación, Juntos por el Cambio no fundamentó su intención de tener una segunda vuelta, nos llamó mucho la atención. Nosotros planteamos nuestro proyecto de segunda vuelta y había un proyecto que entró y al final lo retiró, de Mónica Urquiza, que planteaba una segunda vuelta con el 30%, que para nosotros era incluso razonablemente satisfactorio. Pero bueno, ellos lo retiraron, así que bueno, nosotros permanecimos con nuestra segunda vuelta, que no iba a tener los votos, porque entraba dentro del mismo dictamen con lo del viceintendente, con lo que nosotros nos dábamos de acuerdo, así que salió con los votos justos y con el doble voto de la presidenta de la convención.
La paridad de género, vos ya me lo explicaste, ya lo hemos hablado, y vuelvo a decirte ese sabor a lo factible. O sea, vos me decís, mira, no pueden legislar, no pueden hacer una ordenanza que vaya en contra de lo que está escrito en la Carta Orgánica. La pregunta mía es, ¿y si lo hacen?
No, la pregunta es, ¿qué dice la Carta Orgánica? Nosotros tampoco lo votamos, porque, la verdad, porque es un disparate lo que quedó. Es muy difícil de cumplir. Estamos dándole nosotros la vuelta en el partido para ver si encontramos un mecanismo con el que se pueda cumplir eso. Lo que dice la Carta Orgánica ahora es que hay que respetar el mandato del pueblo, o sea, hay que respetar el voto popular, y a su vez tiene que haber paridad dentro del Consejo Deliberante. La verdad no encontramos cómo hacer para que, si la gente vota 7 hombres, ¿cómo decidimos qué hombre lo reemplazamos con qué mujer? ¿Se entiende? No es fácil eso. Porque las propuestas incluso eran bastante confusas. Es más, ninguna, hubo, creo, si no me equivoco, 13 mujeres y un hombre que expuso Silvio Boquicchio, que expusieron la situación esta de la paridad de hombre y mujer en el Consejo Deliberante. Y la verdad que las propuestas de las mujeres, o sea, todas plantearon que debían entrar la misma cantidad de hombres y de mujeres, pero ninguna planteó cómo hacerlo de forma democrática y respetando la voluntad popular. Lo más parecido, hubo un planteo que, si yo no lo entendí mal, era que el partido que ganaba decidía si entraba un hombre o una mujer de los partidos de abajo, lo que es claramente un disparate. O sea, imagínense que gana el justicialismo, que es lo que ha venido pasando en los últimos años, y decide si de Republicanos Unidos entra un hombre y una mujer, si de Somos entra un hombre y una mujer, si de Juntos por el Cambio entra un hombre y una mujer. O sea, es un disparate eso, no puede ser que el partido, que un partido defina la interna de los otros. La otra propuesta es una propuesta de duetos, o sea, que de cada partido entraran un hombre y una mujer. Eso implica que es muy complicado de hacerlo, porque la realidad es que cuando vos tenés un partido en el que entra una sola persona, ¿cómo haces? La otra es que no entre nunca un solo candidato de cada partido, entonces los partidos más chicos quedarían afuera. Quedarían nada más que probablemente 2 o 3 partidos. Entonces, la verdad es que no hay una solución definitiva y fácil de hacer.
Yo te entiendo, pero
va a ser muy difícil cumplir lo que quedó en la Carta Orgánica. Y eso lo tendrá que hacer una ordenanza, ¿no?
Claro, yo te entiendo, pero la ordenanza no puede ir en contra de lo que dice la Carta Orgánica. Y a su vez, tengo el problema de que si el voto es soberano, no se estaría respetando mi voluntad si obligan a que asuma una mujer con menos votos o preferencias que el hombre que ganó la banca.
Sí, Tal cual. Bueno, es que en realidad lo que hicieron fue pedir un círculo cuadrado. Es algo que no se puede hacer. ¿Se entiende? O sea, la realidad es que por eso lo votamos en contra, porque la verdad creemos que es incumplible y que aparte es... ¿cómo te podría decir? Te diría que va contra la lógica.
No, pero lo festejaron las organizaciones feministas, lo festejaron.
Sí, me parece que no entendieron que era lo que se estaba votando. Se agregó la necesidad de que haya paridad sin decir cómo. Mira, la verdad casi te diría que es como si votaras una ordenanza que dijera a partir de ahora toda la gente es feliz. Y saliéramos todos a aplaudirlo. Está lindo, pero decime cómo, papá, porque si me decís que todos somos felices, no sirve así, no funciona así, ¿se entiende? Que vos digas que a partir de ahora va a haber paridad y no decís cómo, es como pedir la felicidad, es como decretar la felicidad, no existe eso.
Yo vi, y te puedo dar nombres porque recuerdo las entrevistas que hizo Alday, Laura Ávila, había esta chica Vicky Vuoto, contentas, celebrando porque se dan cuenta que tienen la facultad de, a través de una ordenanza, elegir el 50 de mujeres y 50 de hombres para el consejo.
Sí, la cuestión es cómo hacerlo y respetar a su vez el voto popular, que es lo que dice el mismo artículo de la Carta Orgánica.
Qué difícil la herramienta que le han dado. Qué difícil.
Hay que buscarle la vuelta, no va a ser sencillo, la verdad es esa.
¿Y sabes qué pasa, además, Ricardo?
Nosotros no tenemos problema en que haya la misma cantidad de hombres que de mujeres. A ver si nosotros tenemos. Para republicanos, los hombres y las mujeres son iguales. Lo que nos importa son los individuos. Si por elección popular salieran 7 mujeres, no tendríamos ningún problema, nos parece perfecto. La cuestión es cómo hacer para diferenciar, porque aparte es muy complicado, porque desde el punto de vista constitucional, beneficiar a las mujeres sería el disparate de beneficiar a la mayoría, ¿se entiende? A ver, las discriminaciones positivas se pueden entender con algún poco de esfuerzo para las minorías. Vos podés poner en un lugar determinado que hay, se tiene que cubrir un porcentaje de, no sé, de homosexuales o un porcentaje de gente de una raza determinada, porque son minorías. Pero las mujeres son mayoría en Tierra del Fuego. Son el 53% más o menos. Entonces, ¿cómo haces para discriminar positivamente a alguien que es mayoría?
No es posible.
La realidad es que si... A partir de la... Porque lo que genera más problemas, sobre todo, es el tema de las preferencias. Pero es extraño, porque a partir de las preferencias, en general suben los hombres en la lista y las mujeres se quedan abajo. Una de dos. O todos los hombres prefieren hombres, o también hay una buena cantidad de mujeres que prefieren hombres. En definitiva, si hombres o mujeres prefieren a alguien en la lista... Y es el voto popular, no se puede alterar mucho eso. Tendremos que encontrarle alguna vuelta para ver cómo hacer algo que no sea una discriminación positiva y que asegure más la paridad. No tenemos problema que se busque, pero que no se altere la voluntad popular. No puede en una oficina decidirse o alterarse lo que la gente decidió a través del voto.
Difícil que el chancho chille, pero lo veo difícil y complicado.
Sí, para mí el artículo ese lo que hizo fue patear para adelante y generar un problema al Consejo Deliberante.
Está bien, en mi opinión hubiese meritado mucho más debate en la convención. Para no dar una herramienta confusa.
En la convención no es adecuado que se hagan... A ver... Nosotros estamos en contra de la Carta Orgánica en general. O sea, para que tengas una idea, yo creo que lo dije la otra vez, pero la Constitución Nacional, que rige a 47 millones de argentinos, son 130 y algo de artículos. La Constitución de los Estados Unidos son 7 artículos y 27 enmiendas, o sea, son así como 30 y pico de artículos. Y para Tierra del Paraguaya, que son, no llegamos a 100.000 habitantes, son 265, creo que son. O sea, es una carta orgánica extremadamente reglamentarista que deja muy poco a la creatividad. O sea, en realidad es una especie de poner cepos no solo al poder, no solo al intendente y al Consejo Deliberante, sino hasta pone cepos de lo casi de lo que se puede hacer o lo que se puede proponer para Ushuaia. Sería mucho mejor que la carta orgánica fuera mucho más corta, mucho más chica, y que a través de ordenanzas que se pueden modificar en cualquier momento, uno puede ir cambiándolas. O sea, los grandes lineamientos tienen que estar en la carta orgánica y lo demás lo tiene que quedar para las ordenanzas. Lo mismo esto, el planteo este de la paridad de género no era tan acuciante hace 20 años. A pesar de todo, y paradójicamente, con el proyecto este de 50% de las listas, que fue de Urruti, o sea, fue de un constituyente liberal, porque el artículo que plantea lo del 50, lo de que entre que tenga que ir uno a uno en la lista de concejales, lo planteó Urruti en su momento. Ya era de avanzada en ese momento, porque incluso no existía, creo, todavía en el no existía la paridad en las listas en cuerpos nacionales y en el resto de los cuerpos. De hecho, en la legislatura todavía lo único que plantea es que tiene que haber un 30% de mujeres, pero ni siquiera plantea en qué lugares. O sea que ya de por sí era bastante adelantado, pero me parece que ya pedir que el resultado de las elecciones asegure que vaya un hombre y una mujer es una situación complicada, porque no queda otro remedio que alterar la voluntad popular. Y bueno, tendrán que ir buscando soluciones a ese problema a través de ordenanzas en las que probablemente la primera opción no sea la más adecuada. Tendremos que ir probando hasta que encontremos algo que deje satisfecho a todo el mundo.
Ricardo, un placer siempre hablar con vos. Se reúnen el sábado, ¿no? Ahora el próximo sábado.
Los sábados a las 6 de la tarde en el Hostal del Bosque.
El Hostal del Bosque. ¿Va la misma cantidad de gente? ¿Se suman? ¿Se arriman vecinos? ¿Cómo es la participación?
Sí, la gente se va sumando. Además, el otro día éramos relativamente pocos porque estaban varios abocados al tema de la convención y había alguien en Buenos Aires, y se acercó una gente que nos tuvimos que ir nosotros a preguntar: ¿ustedes vienen para republicanos? Sí, bueno, vengan, súmanse a la mesa nuestra. Pero sí, nos reunimos ahí a tomar un café. Y
¿qué pasa con la postura de Milei?
¿Qué pasa con qué?
La postura de Milei, porque hay mucha gente que insiste en que están levantando afiliaciones para un nuevo partido libertario.
Sí, hay un partido que está ahí dando vueltas. Es fácil. Milei ya nos eligió a nosotros. Ya. Milei se va a presentar con un frente que se va a llamar La Libertad Avanza y ha ido buscando partidos en cada distrito. Tengo entendido que en Tucumán es Fuerza Republicana, creo que el Partido Demócrata en Mendoza, y en Tierra del Fuego son Republicanos Unidos, ya lo dijo, lo puso un comunicado. La verdad, nos parece medio divino botón que estar. Es más, hablé con la mujer que está encarando, promocionando el partido este libertario, y le dijimos: miren, chicos, ya hay un partido que responde a Milei y que Milei lo reconoce como oficial. ¿Por qué no vienen con nosotros? Les abrimos la puerta. De hecho, nosotros éramos Partido Libertario hace un año y algo y le abrimos las puertas a un grupo de gente que estaba conformando un partido liberal que se llamaba Unidos, y a partir de el Libertario Nuestro y Unidos nos juntamos en Republicanos Unidos. Y bueno, si ahora hay alguien que está formando otro partido libertario, bueno, invitamos a que venga con nosotros. Acá están las puertas abiertas, no tenemos ningún tipo de conflicto con nadie. Es más, necesitamos más gente que la que tenemos, o sea que nos viene muy bien que vengan. Lo único que le pedimos es que defiendan las ideas de la libertad, no mucho más que eso.
Me viene la reflexión de lo ocurrido en la convención, ¿no? si la oposición hubiese sido más inteligente y se hubiese unido, seguramente tendríamos balotaje, tendríamos un topeo de 5 puntos en vez de 8, no tendríamos más concejales. O sea, si se hubiese unido la oposición como oposición, se terminó debatiendo con un frente de todos unidos, o con un partido unido, porque entiendo de que todo el bloque del partido oficialista trabajó unido, y una oposición que trabajó dividida. ¿Estoy muy equivocado?
No, es que nosotros pensamos en algún momento que esa posibilidad existía, pero en la primera sesión ya empezamos mal. Básicamente los que cerraron la puerta o pegaron el portazo fueron la gente de Somos Fueguinos. Ellos estaban en la posición de que no se tenía que modificar absolutamente ningún artículo y que había que abrir y cerrar la convención. Bueno, no necesariamente. A nosotros nos parecía, francamente nos parecía una falta de respeto con la población. O sea, vos no podés llamar a la gente a que vaya a... Este es nuestro punto de vista, ¿no? Y este es el punto de vista de ellos. Pero nos parecía desoír a la población que vayan a votar con convencionales. Nosotros sí habíamos hecho propuestas, ¿no? Nosotros llevábamos una serie de modificaciones para llevar a la Carta Orgánica, que son las que conseguimos y las que no conseguimos, que era el balotaje, pero ellos no querían. Es más, yo no sé si la gente lo sabe, pero la postura de Somos Fueguinos fue: nosotros vamos a votar todo en contra, y lo dijeron así textualmente, y figura en la versión taquigráfica, a tal punto que en un momento se le ofreció la presidencia de una comisión a Tabarone y él se votó en contra, ¿se entiende? O sea, él dijo, vamos a votar todo en contra. Eso sí fueron consecuentes. Pues ni siquiera fueron todos consecuentes, porque dijeron que iban a votar todo en contra y al final algunas cosas las votaron a favor. Pero la realidad es que alguien que te dice, de entrada, voy a votar todo en contra y no podemos conversar lo del tope, no, porque nosotros vamos a votar todo en contra. Bueno, ahí teníamos 3 votos que con los que eran imposible transar nada, porque no había ningún margen de negociación. Cuando vos no tenés ningún margen de negociación, te parecés mucho más a Cristina Kirchner que a un sistema democrático, ¿no? Esta es la realidad. Las cosas son como digo yo, o no existen. Bueno, te está chocando contra una pared. ¿Cuál es el objeto de una convención o de un cuerpo colegiado? Y es llegar a acuerdos. Esto es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros hasta conseguimos poner un tope al presupuesto, que para nosotros era muy importante, cuando paradójicamente contamos con el apoyo, entre otros, del oficialismo para eso. Bueno, fenómeno, nos pareció muy bien.
Esa postura cerrada, entonces, de Somos Fueguinos, terminó haciéndole las cosas más fácil al oficialismo de Walter Voto.
Seguro, no tengo ninguna duda. Es que aparte, para nosotros fue demasiado evidente, pero paradójicamente están haciendo toda una operación diciendo como que nosotros fuimos los funcionales a Voto. No, la realidad es que los funcionales... No hubo nada más funcional a Voto que... el negacionismo a la conversación de Somos, al que después al final se sumó Branca.
Está bien, claro, opiniones, ¿no? Opiniones. Está empiojada la cosa.
También tienen el derecho de hacerlo. Yo no les estoy criticando el derecho de hacerlo. Lo que estoy planteando es lo que creo que es, para mí es muy evidente, que la situación esa de cerrarse absolutamente a cualquier tipo de conversación implicó que el partido que tenía 5 votos, obviamente, que era el peronismo, tuviera más fuerza. Pero el partido que le seguía, que era el que tenía 3 votos, se podía haber juntado con el partido que tenía 2, que era Juntos por el Cambio, o con cualquiera de los otros, nosotros, o Urquiza, o Yarzún, y entre todos podemos decir. Y la realidad es que hay en el saludo final hay un momento que Agustín dice: creo que he votado en todas las posibilidades, las combinaciones posibles, porque la verdad es que hubo algunas en las que votamos con el justicialismo, algunas que nos votamos con Urquiza, otras en las que nos sumamos al voto de Juntos por el Cambio. En realidad es que fue bastante Fue muy, muy, muy cruzado todos los votos. Incluso le hemos votado unas cuantas cosas en contra al justicialismo, a pesar de que nos acusan de que le votamos todo. Incluso lo más importante, que era el para ellos era evidentemente el viceintendente, se lo votamos en contra. Esta es la realidad.
Y lo terminan teniendo con el voto de Urquiza, Oyarzún.
Y los cinco de ellos. Siete votos y el doble voto de Urquiza, eso es lo que marca la diferencia.
Claro, que es una herramienta muy importante, un logro muy importante, la figura del viceintendente.
En materia
política
genera, puede cambia un poco el equilibrio de la situación, porque aparte, una, que el viceintendente va a tener doble voto en caso de empate, también por eso es importante que haya más concejales, porque si vos te fijás muy rara vez, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores de la Nación, ¿no? El presidente tiene que desempatar. Porque cuando hay mucha gente, la realidad es que se den empates es difícil. En cambio, cuando tenés 7 u 8, y es más fácil. El número es más alto, es más difícil.
Ricardo, ¿sabes? ¿Sabes dónde?
Muy rara vez hay un empate.
¿Sabes dónde está parte del problema? Si 7 concejales votan una ordenanza que está en contra de una ley nacional, digo, la ley de tránsito, y nos obliga a ceder el paso en todas las esquinas en pendiente, hay un problema de la calidad de la ordenanza. Una ordenanza que surge en contradicción a la ley, es confusa por donde la quieras mirar.
Yo te lo puedo... permíteme disentir parcialmente. Con respecto a la ley de tránsito, las municipalidades y las provincias adhieren a la ley nacional de tránsito, no es de aplicación automática. Porque la verdad es que la soberanía o la potestad de legislar sobre el tránsito en las ciudades es de cada municipio. De hecho, la ley nacional es solamente aplicable en las rutas nacionales y dentro de las provincias, si las provincias adhieren. Tierra del Fuego adhirió a la ley nacional de tránsito con algunas salvedades que constan en la adhesión y que son que las ordenanzas pueden, digamos, establecer algunas excepciones y algunas particularidades. Por eso te digo, no es que estamos transgrediendo la ley de tránsito. La ley de tránsito no es de aplicación automática, tiene que adherir, y la adhesión fue con salvedades. Más allá de eso, yo comparto en que esta particularidad que tenemos nosotros de las subidas y bajadas, que me parece que era mucho más aplicable en la época en que los autos no tenían, no existían las ruedas con clavos, sino existían las ruedas de sílica. Hoy día la verdad es que es muy rara la situación en la que alguien que baja o que sube no le queda otro remedio que dejar paso. Yo diría que de a poco podíamos ir yendo a la ley nacional que establece que el que viene por la derecha tiene paso.
Mira, en calles como Magallanes y de la forma que está redactada la ordenanza, tenés que ceder el paso en todas las esquinas. Y sabés, sí, una cosa, en todas las esquinas no está el cartel que te obligue a ceder el paso, sí, ni siquiera el de precaución. Por lo tanto, es una ordenanza que te lleva a chocar. Porque vos vas por la calle más importante, que es Magallanes, y encontrás que viene gente subiendo y te tira el auto como viene, porque vive acá y porque entiende que le corresponde pasar. Y si vos alquilaste un auto porque viniste de Córdoba o viniste del resto del país, terminás chocando. Una locura. Si vos haces una legislación y después no señalizás, estás haciendo que todo el mundo salga a chocar. Y las compañías de seguros se lavan las manos.
Decí que, gracias a Dios, casi te diría que la primera recomendación que le hace el que le alquila el auto a alguien que viene de afuera es: tenga cuidado que el que sube y el que baja tiene derecho de paso, y el tipo le dice, ¿cómo? Y entonces, bueno, ahí la advertencia en general está hecha, y gracias a Dios por eso no chocamos tanto. Pero sí, es cierto, yo también coincido que es bastante, no creo que sea ilegal, pero me parece que en algún momento tendremos que revisar esto de que el que sube y que baja tiene prioridad de paso absoluta. Lo que sí hay es que la Ley Nacional de Tránsito dice algo así como que no se puede obligar o no se puede penar la transgresión de una norma que no esté señalizada con carteles. ¿Entiendes? Si el cartel no está, no es aplicable la norma. Eso es lo que tengo entendido que dice la Ley Nacional. No la tengo a mano como para leértela ahora, pero...
No la vamos a discutir. Ricardo, un placer hablar con vos.
Igualmente.
Abrazo, gracias por estar.
Un abrazo, hasta pronto, chau, chau.
Ricardo Forgione Tibaudín, presidente de Republicanos Unidos. Ya volvemos,
Soñamos.
Cantamos.
Compartimos.
Disfrutamos. 90.